Buenos días a todos, es un gusto verlos un domingo más y quiero invitar que puedan abrir sus Biblias en Juan capítulo 13. Hoy estamos empezando la Semana Santa y entonces vamos a hacer una breve pausa al estudio de Mateo que hemos estado llevando y nos vamos a enfocar específicamente en lo que recordamos en esta semana. Hoy no voy a estar hablando sobre la entrada triunfal, como muchas veces se acostumbra hacer en el Domingo de Ramos, pero sí quisiera hablar sobre un acontecimiento muy importante que sucedió la última semana que Jesús estaba en esta tierra. Y es un acontecimiento que nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que Jesús estaba a punto de hacer al ir a la cruz, a morir por nuestro pecado, y al mismo tiempo que nos va a mostrar mucho acerca del corazón con el cual Jesús iba hacia adelante a la cruz. Y entonces les invito a acompañarme en la lectura. Vamos a leer Juan 13 a partir del versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el quien lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana. Y Padre, te damos gracias por esta semana tan preciosa que recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar y pedir que nos permitas ahora en estos minutos poder reflexionar en esa obra, que nos des entendimiento de tu palabra, Padre, y que podamos responder apropiadamente a ella. Todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Más allá de la función práctica que Jesús estaba cumpliendo al lavar los pies de sus discípulos, hay dos propósitos principales por los cuales Jesús lavó los pies de sus discípulos en este momento. Por un lado, Jesús quería dar una imagen visual de la limpieza espiritual que él estaba a punto de traer por medio de su muerte sacrificial en la cruz. Por otro lado, Jesús quería proporcionar un ejemplo de esa actitud humilde y servicial que debe caracterizar la vida de todo discípulo suyo. Y entonces, partiendo de esos dos grandes propósitos por los cuales Jesús llevó adelante este lavamiento, podemos extraer dos implicaciones principales para nuestras vidas. La primera implicación es que debemos dejar que Cristo nos lave. Debemos dejar que Cristo nos lave. La segunda implicación es que debemos seguir el ejemplo de humildad y servicio que Jesús nos dejó en este pasaje. Esas son las dos grandes implicaciones que quisiera dejar para ustedes esta mañana, que quisiera desafiarlos con esas dos grandes implicaciones. Pero para poder entender un poco mejor estas implicancias, lo que quisiera que podamos hacer es ver cómo el pasaje va desarrollando estas implicancias. Entonces, vamos a empezar con la primera implicancia, y es que debemos dejar que Jesús nos lave. Esta primera implicancia la vemos desarrollada en los versículos 1 al 11. Y acá el pasaje empieza armando el escenario un poco, en el versículo 1. Nos dice que todo esto que acabamos de leer sucedió justo antes de que se celebre la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era ese momento que el pueblo judío se reunía para conmemorar y para celebrar la manera que Dios los había salvado de la esclavitud en Egipto por medio de un sacrificio. Eso era lo que hacían en la Pascua. Lo que es interesante es que de todos los momentos que Dios podría haber escogido para que su Hijo Jesucristo dé su vida en una cruz, Dios escogió este momento. Dios escogió la fiesta de la Pascua. Y eso no es una coincidencia. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios escogió ese momento? ¿Por qué Dios escogió la fiesta de la Pascua para que su Hijo Jesucristo dé su vida en ese momento? Y es porque Dios quería establecer una conexión entre la Pascua y la muerte de su Hijo Jesucristo. Había una conexión aquí. Y es que quería comunicar que así como en el pasado, Dios había librado a su pueblo por medio de un sacrificio, ahora Dios iba a llevar a cabo una liberación muchísimo mayor por medio de un sacrificio muchísimo más grande, por medio del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. El versículo 1 continúa armando el escenario y nos dice que la hora de Jesús había llegado para pasar de este mundo al Padre. Si en algún momento has estudiado el Evangelio de Juan, sabrás que la hora de Jesús, cuando Jesús habla de su hora, está hablando justamente acerca de ese momento en el cual Él iría a una cruz para pagar el precio de nuestro pecado, para traer redención a los suyos. Y esa es la referencia que Jesús está haciendo acá. Y esa referencia se hace mucho más clara cuando miramos el versículo 2. Nos dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Y entonces, lo que nos está mostrando es que el escenario ya estaba armado. Todo estaba listo para que Jesús sea crucificado. El traidor ya estaba a punto de hacer su obra. Y Jesús lo sabía bien. Jesús sabía que su hora había llegado. Y eso significa que cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, lo que tenía en mente era su crucifixión que estaba a punto de venir. Eso es, Jesús tenía sus ojos puestos en su crucifixión. Pero el versículo 1 no solamente pone este lavamiento en el contexto de la muerte inminente del Señor Jesucristo, sino que además lo pone en el contexto del inmenso amor que Jesús tenía por los suyos. Si se fijan, la última parte del versículo 1 dice, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son aquellos que, como explica 1 Tesalonicenses 5:9, Dios destinó para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos dice Juan 13:1 es que Jesús los amó hasta el fin. Lo cual significa no solamente que Jesús los amó hasta el fin de sus días o hasta el fin de su vida, sino más bien, y aún más importante que eso, que los amó a la perfección. O como explica Merrill C. Tenney, que los amó hasta el extremo de lo cual era capaz de amarlos. Y entonces, juntando todos estos detalles del escenario, podemos decir que el contexto y el enfoque de este lavamiento de pies es justamente esa inminente crucifixión a la cual Jesús se sometería en las próximas horas por amor a los suyos a fin de salvarlos de sus pecados. Ese es el contexto de lo que está a punto de pasar. Y entonces los versículos 2 al 5 proceden a relatar los sucesos. Y dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué nos muestra este pasaje? Nos muestra varias cosas. Pero para empezar, esos versículos resaltan la exaltada posición de nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre haya puesto todas las cosas en sus manos, como indica el versículo 3, significa que Dios Padre le había dado autoridad sobre absolutamente todo. Todas las cosas estaban bajo su autoridad. Y que Jesús sepa que de Dios había salido y que a Dios volvía, significa que Jesús era plenamente consciente de su origen y de su destino divino. Jesús no tenía una crisis de identidad. Él sabía exactamente quién era. Y entonces, uno podría asumir que al conocer su exaltada posición, al saber exactamente quién era, que él no se dignaría a servir a seres tan increíblemente inferiores a él, como lo eran sus discípulos. Pero en lugar de acomodarse a lo que uno podría esperar, Jesús hace todo lo contrario. Se pone a servir a sus discípulos inmerecedores y se pone a hacerlo de la manera más humilde imaginable. Como indican los versículos 4 y 5, Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora, para entender la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo aquí, puede ser de mucha utilidad entender un poco las prácticas culturales de ese tiempo. Y en esa cultura, el lavado de pies era una costumbre muy importante para estas personas. Y es porque en ese tiempo, como ustedes saben, las personas caminaban con sandalias, no con zapatos como lo hacemos nosotros. Y entonces, al caminar con sandalias por calles muy sucias y polvorientas, con excremento de animales por las calles, con un sistema muy malo de alcantarillado, los pies de las personas podían ensuciarse mucho al caminar de un lado a otro. Y entonces esa realidad de tener los pies sucios en ese tipo de ambiente hacía que sea necesario algún tipo de lavamiento de pies cuando había un encuentro social de personas. Era un asunto de higiene, pero al mismo tiempo era un asunto de salubridad, ¿no? Y entonces esa necesidad se hacía incluso más grande cuando entendemos cómo era que las personas comían en ese tiempo. La necesidad se hace mucho más grande, porque en ese tiempo no era común que las personas coman en una mesa, como lo hacemos hoy en día. En ese tiempo solamente la gente más rica y adinerada comía en una mesa, como las mesas que conocemos hoy en día. La mayoría de las personas en ese tiempo comían en el suelo. lo que hacían era poner quizás alguna manta, alguna cosa para apoyarse. Se recostaban de costado con el brazo apoyado sobre el brazo izquierdo y usaban la mano derecha o el brazo derecho para comer los alimentos. A veces podían tener una mesa chiquita, bajita para poner la comida, pero en general las personas comían en el suelo. Y entonces es interesante pensar en eso. ¿No es cierto? Porque eso hace aún más necesario la necesidad de un lavamiento de pies. Porque si estaban comiendo al mismo nivel de sus pies y en cerca proximidad a los pies los unos de los otros, es aún más asunto de salubridad que esos pies estén limpios. ¿No es cierto? Si vamos a comer ahí con los pies mezclados entre todo, ¿no es cierto? Era un asunto de salubridad. Y entonces, debido a esa realidad, la costumbre en ese tiempo es que cuando había un banquete, cuando había algún encuentro social, el dueño de la casa o la persona que estaba organizando este evento tenía la responsabilidad de hacer alguna provisión para el lavado de pies de todos sus invitados. Pero lo que es importante entender es que esa actividad, esa función, era considerada una tarea muy denigrante. De todas las tareas que tú le podrías dar a un esclavo, la tarea de lavar los pies era considerada la tarea más baja y denigrante. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, esa tarea estaba reservada para el esclavo más bajo de la casa. Incluso hay textos judíos que nos dicen que no podías obligar a un esclavo judío a lavar los pies de las personas, que esa tarea estaba reservada únicamente para los esclavos gentiles. Merrill C. Tenney explica que, dado que la última cena se celebró en una casa privada y probablemente como una reunión secreta, es comprensible que cuando ellos se reunieron no había ningún esclavo presente para cumplir esta tarea. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Hicieron lo que, como diríamos hoy, sería hacerse a los locos. Se hicieron a los locos. Quizás alguno de los discípulos se hubiera animado a lavarles los pies a Jesús, porque entendían que Él era su amo, que era su Señor. Pero definitivamente nadie se animaría a lavarle los pies al resto de los discípulos, porque lavar los pies al resto de los discípulos sería ponerse en una posición de humildad y de inferioridad frente a los otros discípulos. Y claramente nadie estaba dispuesto a hacer eso. Si recuerdan justo, pasajes antes, los discípulos habían estado peleando acerca de quién sería el más grande en el reino. Y entonces, obviamente, ellos estaban queriendo posicionarse en un lugar de grandeza y nadie quería ponerse en ese lugar de humildad. Eran demasiado orgullosos como para ponerse de rodillas y empezar a lavarles los pies a sus compañeros. Y entonces, ¿qué hacen? Se reclinan con los pies sucios. Se echan, se reclinan para comer con los pies sucios. Es decir, que ellos preferían comer con los pies sucios antes que humillarse ante los demás. Pero en ese momento, Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, hace lo inimaginable. Se pone a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento? ¿Te das cuenta de esto? La persona más exaltada del universo estaba haciendo la tarea más baja y denigrante por hombres pecadores como tú y como yo. En ese momento, las mismas manos que en algún momento habían formado galaxias y estrellas con poder, estaban removiendo excremento de las patas sucias de hombres mortales, inmerecedores como nosotros. Es tremendo pensar en eso. Era un acto extremo de humildad. En este momento, Jesús estaba poniendo en práctica, poniendo en acción lo que se describe de él en Filipenses 2, 6 y 7, que dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ver algo que realmente me cambió la vida, que me hizo entender este pasaje en una manera que nunca antes la había entendido. Y es que yo estaba trabajando en una ONG cristiana que tenía varios proyectos sociales o proyectos de ayuda humanitaria, y entre esos proyectos había uno que era de un barco hospital que básicamente iba por los ríos en la Amazonía boliviana llevando atención médica y dental gratuita a las comunidades con menor acceso a esos servicios. Y a veces para estos viajes venían voluntarios médicos y dentales de Estados Unidos y Canadá para poder ayudar con la atención a los pacientes. Y cuando ellos venían, muchas veces yo les acompañaba en estos viajes para poder guiar un poco al grupo y también para poder traducir y poder dar esa interpretación para que las personas los entiendan. Y recuerdo en una oportunidad, vino un médico llamado Lance Plyler, que era un médico norteamericano. Él había llegado a tener cierto renombre en Estados Unidos por algunas cosas que había hecho en su vida, en su profesión. Y en este momento era el director médico de la organización Samaritan's Purse. Y una tarde, recuerdo que habíamos concluido el trabajo después de un largo día de atender pacientes, y estábamos ordenando un poco el consultorio, limpiando el consultorio para poder seguir al siguiente pueblo. Y en ese momento llegó un hombre indígena y nos preguntó si podíamos atenderlo. Y el doctor Lance Plyler le dijo que sí, que podíamos atenderlo. Entonces lo hizo pasar y le preguntó, ¿cómo podemos ayudarte? Y el hombre indígena apuntó a sus pies y dijo, me duelen los pies. Perdón. Entonces, el doctor Plyler le echó un vistazo a los ojos, a los pies, miró, y lo que observó es que este hombre le dolían los pies porque tenía una infección muy, muy severa de hongos. Y eso es causado principalmente por una mala higiene, ¿no? Entonces el doctor Plyler le dijo que íbamos a tener que darle una crema antimicótica para darle este tratamiento. Pero para eso sus pies tenían que estar limpios. Y entonces el doctor Plyler nos pidió que traigamos un balde con agua tibia, que traigamos una barra de jabón y que traigamos una toalla. Y le trajimos todo esto al doctor. Y lo que pasó a continuación nos dejó con la boca abierta. Este doctor se puso de rodillas delante de este hombre y le empezó a lavar los pies. Yo no podía creerlo. Cuando yo miraba esta escena, lo que inmediatamente vino a mi mente fue esta historia de Juan 13, ¿no es cierto? Y en ese momento sentí que llegué a comprender este pasaje en una manera que nunca antes lo había comprendido antes. Antes de ver esta escena en el barco, cada vez que yo leía esta historia, lo que me imaginaba era que Jesús estaba lavando pies relativamente limpios y bien cuidados, como quizás el tipo de pies que encontraríamos si tomáramos a alguien de este público y le pidiéramos que se saque los zapatos y que se saque las medias. Serían pies bastante limpios y bien cuidados. Yo nunca me había puesto a pensar que muy probablemente los pies que Jesús lavó se parecían en realidad mucho más a los pies mugrientos y llenos de hongos de este hombre indígena. Nunca me había puesto a pensar en eso. Y eso fue tremendo para mí. Poder salir un poco de mi contexto. Para serles completamente honesto, el momento que yo vi esos pies, a mí me dio asco. Es lo que sentí. Yo sentí asco al ver esos pies. Yo no quería tocar esos pies, mucho menos lavarlos. Yo no sé mucho de la medicina, pero yo tenía el temor que si yo tocaba esos pies, quizás me iba a contagiar alguna cosa de este hombre. Y por eso al ver esto, al sentir ese asco, a mí me llamó mucho la atención, fue muy impactante para mí ver a un médico destacado, un hombre que podríamos decir es la élite de la sociedad, que esté arrodillado en el suelo delante de este hombre, con las manos en el agua, lavando los pies de un don nadie con hongos en los pies. Había algo muy impactante en esta escena. ¿Cómo podía un hombre de tanta categoría humillarse de tal manera por este hombre? Para mí fue muy impresionante ser testigo de un acto tan grande de humildad. Pero ¿saben qué? Después yo me ponía a pensar, por más impactante que era esta escena que yo veía en el barco, no se compara en nada a la forma que Jesús se humilló cuando les lavó los pies a sus discípulos. No se compara en nada. Porque si nos ponemos a pensar, Jesús no era simplemente alguien de la élite de la sociedad. Jesús era Dios mismo. Era la segunda persona de la Trinidad. Era aquel Dios creador que hizo un cosmos más grande, más asombroso de lo que jamás podríamos imaginar. Es alguien que merece y que posee toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Ese es Jesús. Y ese Jesús que merece toda la gloria estaba de rodillas lavando los pies mugrientos de estos hombres. Cuando entendemos quién es Jesús, esta escena se vuelve increíblemente más asombrosa. Porque Jesús no solamente se humilló un poco, Jesús se humilló de manera total. Jesús descendió de la posición más exaltada a la posición más baja. Se puso en la posición del siervo más bajo para servir a hombres indignos y pecadores como nosotros. Creo que realmente no podemos ni siquiera empezar a entender cuánto se humilló Jesús cuando vino a esta tierra, cuando asumió la posición del esclavo más bajo para servir a don nadies como tú, como yo, y cuando después se dirigió hacia una cruz para lograr el perdón de nuestros pecados. Creo que no podemos ni siquiera empezar a entender lo que eso implicó, cuánta humillación, cuánta humildad requería eso de parte de Jesús para poder hacer eso. Las palabras no alcanzan para describirlo. Si a mí me impresionó lo que hizo este doctor Lance Plyler, ¿cuánto más debería impresionarme y asombrarme lo que Jesús hizo por mí? Jesús humildemente va lavando los pies de cada uno de sus discípulos hasta que llega a Simón Pedro. Los versículos 6 al 8 dicen: cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Es de entender que Pedro no haya querido que Jesús le lave los pies, porque él consideraba inapropiado que el maestro esté lavando los pies de un discípulo. Pero la respuesta de Jesús es fascinante, porque Jesús le dice en el versículo 7, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y después en el versículo 8 dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tener parte con Jesús es no pertenecer a Jesús. No tener parte con Jesús es no gozar de su herencia y de su bendición eterna. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús le dice eso? ¿Por qué Jesús condicionaría la participación de Pedro en la herencia eterna en un lavado de pies? ¿Por qué condiciona de esa forma la participación de Pedro? Si se tratara simplemente de un común y simple lavado de pies, no tendría sentido lo que Jesús está diciendo. Pero algo que tenemos que entender es que el lavamiento de pies de Juan 13 era simbólico de un lavamiento mayor. Era simbólico del lavamiento de pecados que Jesús estaba a punto de llevar a cabo por medio de su muerte sacrificial en una cruz. Sin ese lavamiento de pecados, nadie tiene herencia en los cielos. Nadie tiene herencia con Cristo. Pero así como Jesús tuvo que humillarse a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos, ahora tendría que humillarse aún más para lavarnos de nuestros pecados. Si pensamos que se humilló mucho al lavar los pies, en realidad eso no es nada en comparación a cómo Él se humilló para ir a una cruz y morir por nuestro pecado. Y entonces es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, si no permites que yo me humille por ti, no podrás estar conmigo. Porque tú necesitas ser lavado de tu pecado y el único capaz de lavarte de tu pecado soy yo. Y la forma de hacerlo es a través de un acto de humillación. Si no permites que yo me humille por ti, no tendrás parte conmigo. Eso es lo que Jesús esencialmente le estaba diciendo. Y Pedro, capaz no entendiendo del todo lo que Jesús estaba diciendo, pero sí entendiendo que para poder participar con Jesús era necesario ser lavado, responde con esa impulsividad que es muy característica de Pedro. En el versículo 9 le dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Es como si Pedro estuviera diciendo, Jesús, si para estar contigo yo necesito ser lavado, entonces lávame por completo. No solo los pies, lávame por completo. Y entonces Jesús, viendo esa efusividad con la que Pedro responde, aprovecha esta oportunidad para dar aún más enseñanza acerca de este tema del lavado, de este lavado, ¿no es cierto? Ahora, algo que tenemos que entender acá es que desde este punto en adelante, Jesús empieza a cambiar un poco la metáfora que ha estado usando. En el versículo 8, el lavado de pies representaba esa purificación total de nuestros pecados que es necesaria para estar en la presencia de Dios y que ocurre al empezar la vida cristiana. Pero ahora, a partir del versículo 10, representa esa purificación diaria que necesitamos cuando, siendo ya salvos, caemos en pecado. Jesús le dice en el versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. ¿Cuál es el punto de estos versículos? El punto es que esa limpieza inicial que Cristo proporciona al salvarnos es un acto único que sucede una sola vez y para siempre. Ese es el punto. Cuando una persona se bañaba en este tiempo, y después salía caminando para ir a la casa de otra persona. En esa caminada a la casa de la otra persona, ya se volvía a ensuciar nuevamente los pies. Y entonces era necesario ser limpiado nuevamente. Pero en ese momento, ¿qué necesitaba esa persona para ser limpia? No necesitaba bañarse nuevamente, sino que solamente necesitaba limpiarse los pies. Y al limpiarse los pies, ya quedaría limpio nuevamente. Y lo que Jesús hace aquí es agarrarse de esa imagen para enseñarnos algo acerca de la salvación. Y es que cuando venimos a Cristo para salvación, Él nos limpia de manera total, de manera completa, como alguien que ha sido lavado en un baño completo. Pero posteriormente, a medida que nosotros vamos caminando por la vida, caemos en pecado y necesitamos ser purificados nuevamente. Pero en ese momento, ¿en qué sentido necesitamos ser lavados? No necesitamos ser lavados en ese sentido fundamental, en el sentido fundamental de necesitar un nuevo baño o una nueva conversión, porque la conversión jamás puede volver a repetirse. Si somos salvos, estamos seguros en Dios. Pero sí necesitamos ser lavados en el sentido de un lavamiento de retoque, es decir, un lavamiento de los pies, que se expresa mediante la confesión de nuestros pecados y que resulta en una conciencia limpia delante del Señor y en esa comunión restaurada con nuestro Señor. Ese es el tipo de limpieza que los discípulos necesitaban, habiendo sido lavados en una manera fundamental, inicial, por el Señor Jesucristo. Aunque después Jesús aclara que uno de ellos no había ni siquiera recibido ese lavamiento inicial porque era un discípulo falso y un traidor. ¿Qué implicación podemos sacar de todo esto? La implicación que sacamos de todo eso de lo cual hemos hablado es la implicación que mencioné al principio. La implicación es que debemos dejar que Jesús nos lave. Debemos dejar que Jesús nos lave. La realidad es que cada uno de nosotros, por naturaleza, estamos embarrados de pecado. Y al menos de que dejemos que Jesús nos limpie de nuestro pecado, no tendremos parte con Él, no entraremos al reino de los cielos. Ahora, quizás algunos de ustedes, al igual que Pedro, se niegan a que Jesús les lave. Quizás algunos aquí mismo están rehusando a que Jesús les lave. Quizás para algunos es una cuestión de que no se dan cuenta de lo increíblemente sucios que están. Quizás para otros es un asunto de que están disfrutando tanto del lodo del pecado en el cual se están revolcando que no desean ser limpiados, porque disfrutan de la inmundicia del pecado. Y quizás el problema con otros es que, al igual que Pedro, son orgullosos y no les gusta la idea de que otra persona tenga que limpiarles. Quizás algunos acá nos estamos aferrando a esa ilusión de que podemos lavarnos nosotros mismos. Pero sea cual sea la razón por la cual no nos estamos dejando lavar por Jesucristo, quiero implorarte, como alguien igual de necesitado que tú, que te dejes lavar por Jesús. Que te dejes lavar por Jesús. Porque si no dejas que Cristo te lave, como vemos en este pasaje, no tendrás parte con Él. Tú no tienes la pureza suficiente para poder llegar al cielo en tus propios méritos. Y tampoco tienes la capacidad de limpiarte a ti mismo. El único que puede lavarte de tus pecados es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, déjate lavar. Déjate lavar, es el único que puede hacerlo. Pero habiendo venido a Cristo para ser lavados, también quiero animarte, que si bien has venido a Él para que Él te lave en un sentido inicial, que puedas seguir viniendo a Cristo para que Él te lave cada día de tu vida. Lamentablemente, muchas veces sucede que como cristianos podemos llegar a caer en el error de pensar que necesitábamos la obra purificadora de Cristo en el principio, pero que ahora que somos cristianos, depende de nosotros vivir la vida cristiana. Es decir, que necesitábamos a Jesús en un principio, pero ahora que ya pasamos por la puerta, ya no lo necesitamos, que ya podemos vivir solos. Y quiero animarte a que puedas destruir esa noción, porque es falsa. Nosotros necesitábamos la obra purificadora de Cristo en un principio, pero necesitamos la obra purificadora de Cristo cada día de nuestras vidas, porque solamente Él puede limpiarnos. Como alguien decía, el Evangelio no es solamente el ABC de la vida cristiana, el Evangelio es el de la A a la Z, no es algo que podemos dejar atrás. Pero como decía al principio, también hay una segunda implicación en este pasaje, y es que debemos seguir el ejemplo de servicio y de humildad que Jesús nos deja en este pasaje. Y esta segunda implicación la vemos en los versículos 12 al 17 que vamos a ver brevemente. Dice, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dejado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Más allá de la simbología espiritual que pueda haber en este pasaje nos deja un poderoso ejemplo del tipo de humildad y disposición servicial que debe caracterizar cada una de nuestras vidas si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús. Lamentablemente, con mucha frecuencia, esa disposición de humildad y servicio no es la que caracteriza nuestras vidas. A medida que vamos estudiando la palabra, a medida que vamos conociendo más acerca de la palabra, a medida que vamos tomando diferentes cargos dentro de la iglesia, lamentablemente muchas veces ocurre que empezamos a creernos muy importantes. Empezamos a sentir que estamos por encima de las otras personas. Empezamos a sentir que hay ciertas cosas que están por debajo de nosotros, que no nos corresponden a nosotros porque somos demasiado importantes. Y entonces pasa a veces que uno puede pelear por alguna posición de autoridad o de prestigio en la iglesia, pero cuando toca hacer algo más humilde, como quizás sacar la basura, o limpiar el piso, o limpiar el inodoro, o lavar los platos, quizás en ese momento no nos gusta tanto la idea y damos un paso atrás y dejamos que otra persona tome eso. Capaz otra persona menos importante que nosotros. Y pasa ese tipo de cosas muchas veces. ¿Alguna vez has visto ese tipo de actitud en la iglesia? O aún peor, ¿alguna vez has visto eso, ese tipo de actitud en tu propia vida? Cuando esa es nuestra actitud, yo no sé a quién estamos siguiendo, pero definitivamente no estamos siguiendo al Señor Jesús. No estamos siguiendo en sus pasos, porque nuestro Señor Jesucristo se puso de rodillas y se puso a lavar el excremento de los pies de sus discípulos. Si yo soy discípulo de Jesús, se supone que esa debería ser también mi actitud y mi disposición. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Entonces tienes que aprender a ser siervo de todos. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 20, 26. Y entonces, lo que encontramos acá en Juan 13 es una especie de argumento de mayor a menor. Y la lógica va así. Es si Cristo, el ser más exaltado de todo el universo, estuvo dispuesto a servir con tanta humildad a seres tan inferiores a Él, ¿cuánto más nosotros, los seres inferiores, deberíamos servir en humildad a nuestros semejantes? Ese es el punto de este pasaje. Si el llamado a servir se aplica al mayor, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más se aplica también al menor, es decir, a nosotros? En un contexto laboral, ¿no te parecería muy inapropiado, muy descarado, si después de ver al jefe hacer cierta tarea, que después cuando el jefe le pida a su empleado hacer la misma tarea, que el empleado le diga, ah, no, yo no voy a hacer eso, porque eso está debajo de mí, eso está debajo de mi alta categoría, nos parecería totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que este empleado está haciendo es ponerse en un lugar más importante que su mismo jefe. Está diciendo, yo soy más importante que tú, por lo tanto, yo no haré eso. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando rehusamos servir a las otras personas como Jesús nos sirvió a nosotros. Estamos diciendo, yo soy más importante que tú, Jesús. Porque si bien Jesús lavó los pies, yo nunca haré algo así. Porque eso está por debajo de mí. Si el Señor y Maestro estuvo dispuesto a lavar los pies, nosotros también deberíamos estar dispuestos a hacerlo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa lavar los pies? No hay nada malo con lavar literalmente los pies de otra persona, pero realmente no es el punto. El punto es que deberíamos estar dispuestos a servir en humildad a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, sea cual sea la manera que necesitemos servirlos. Ese es el punto. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a servir a las personas que Dios ha puesto en tu camino de esa manera? John Stott en algún momento comentó una anécdota de Samuel Logan Brengle. En el año 1878, habían muchas personas que empezaron a aplicar al Ejército de Salvación de William Booth. No sé si han escuchado alguna vez hablar de William Booth, pero habían muchos hombres que de todas partes del mundo estaban yendo para ser parte de este movimiento y de esta organización. Había un hombre que por años había soñado con ser el obispo en su denominación en Estados Unidos, pero decidió cruzar el Atlántico desde Estados Unidos hasta Inglaterra para poder ser parte de este movimiento junto a William Booth. Y entonces él dejó atrás una posición muy buena, muy estable como el pastor de su iglesia. Era un trabajo muy, muy bien respetado en una iglesia muy estable. Y lo dejó todo atrás, se fue al otro lado del mundo para poder servir al lado de William Booth. Y este era el ministro metodista Samuel Logan Brengle. Dejó todo eso para trabajar con William Booth. Y eventualmente este hombre, Brengle, llegó a tener una posición muy, muy importante y destacada dentro del Ejército de Salvación. Pero cuando él llegó en un principio, William Booth lo recibió con cierta sospecha, con cierta distancia, porque él pensaba que quizás este hombre era un poco orgulloso y tenía un poco de temor de su orgullo. Le decía, tú has sido jefe de ti mismo por demasiado tiempo. Y entonces, para cultivar un poco de humildad en Brengle, William Booth, como su primer encargo, le dio la tarea de lustrar las botas de todos los alumnos que venían a estudiar con William Booth. Esa era su primera tarea. Dice que Brengle, al recibir esa primera tarea, estaba sumamente frustrado, muy frustrado. O sea, ¿cómo es posible que yo dejé todo atrás, dejé un buen trabajo, me vine al otro lado del mundo, dejando todo, y que dejé todo eso solamente para venir acá a lustrar botas. ¿Cómo es posible que me hagan hacer esto? Y estaba ahí en su frustración, pero de repente, mientras estaba ahí luchando con la frustración, le vino a la mente una visión de Jesús, inclinado sobre esos pies mugrientos de pescadores toscos e iletrados. Y en ese momento susurró y dijo: Señor, tú les lavaste los pies, yo les lustraré las botas. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás tú limpiando los pies de quienes Jesús puso en tu camino? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De tus padres? ¿De tus colegas en el trabajo? ¿De tus compañeros en la facultad? ¿De tus enemigos? ¿De tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de aquel que llama Señor y Maestro? Deja que Jesús te lave los pies y a continuación ve a lavar los pies de aquellos que Jesús ha puesto en tu camino. Vamos a terminar orando. Padre amado, te alabamos, te agradecemos, porque las realidades de las cuales hemos hablado esta mañana son asombrosas. Van más allá de nuestra capacidad de comprender cómo el Dios Todopoderoso, el Dios lleno de poder, el Dios que merece toda la honra, la gloria, la majestad, cómo ese Dios pueda rebajarse a sí mismo y venir a servirnos como el siervo más bajo. No podemos entenderlo, Padre, pero te alabamos por eso. Te alabamos por ese gran acto de amor de Jesucristo, por esa increíble muestra de humildad. Padre, quiero orar que nos des de tu gracia para entender estas verdades, para aceptar estas verdades, para permitir que Cristo nos lave y para permitir que Jesús sea nuestro ejemplo de servicio y humildad. Todo esto te lo pedimos por amor a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.